Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Les habla su amiga Cari Roque. Bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia por todas las plataformas de Radio Televisión Martí, así también como por Facebook Live. Para hoy abril 4 y un saludo a toda la audiencia, en especial a los que dentro de la isla están en sintonía con Radio y Televisión Martí. Nuestro equipo de producción, al cual saludamos en la tarde de hoy, en la asistencia técnica a quien abra, a nuestro Richie Pérez, como ingeniero de sonido, Danilo Fuentes Cortés, todos bajo la producción de Miguel Sánchez. Bien, hoy estamos tras la noticia de qué ha ocurrido, qué ha pasado con los ataques acústicos a diplomáticos estadounidenses en Cuba y que provocó el retiro de casi toda la bancada diplomática de la embajada americana en La Habana. ¿Qué más se sabe? Solo hay un silencio total sobre este tema. Estaremos escuchando y compartiendo el análisis de Jason Poblete, abogado y consultor político desde Washington. También vamos a ver qué visión tiene él de la cumbre, la próxima cumbre de las Américas, a celebrarse ya la semana próxima, donde se prevén no solamente conflictos, sino encuentros inesperados. Pero antes, bueno, vamos a darle, como todos los días, la bienvenida a nuestra querida Idolidia Dalia, que trae todo lo que pasa en la red y mucho más.
Sí, pues buenas tardes, Cari, buenas tardes a todos los que nos escuchan, los que nos ven a través de Facebook y al equipo de producción que está aquí con nosotros, siempre listo a apoyarnos en todo. Cari, la isla está caliente. Hoy en las redes sociales han sido notables las publicaciones relacionadas con la negativa de salida del país en la mañana de hoy del músico Gorky Águila y del dramaturgo Adonis Milán, ambos residentes en La Habana, a los que en el aeropuerto de José Martí de La Habana les informaron que no pueden salir. Lo ocurrido a ellos está muy relacionado con el tema cumbre, porque en las redes sociales las personas que están retuiteando esto están diciendo que parece que la cumbre, la presencia de los cubanos en la cumbre, le está molestando al régimen de La Habana y por eso no están dejando salir a nadie.
Bueno, de hecho, estábamos escuchando un reportaje que creo que lo hizo Yolanda Huerga con Rosa María Payá, la cual está denunciando desde hace, y lo denunció aquí, y lo hablamos ella y yo aquí en este programa, y le dije, esto va a traer graves consecuencias porque ellos van a lanzar una ofensiva. Razones les sobran para lanzar la ofensiva, pero indudablemente la región está convulsa. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué pasa. Creo que también Marta Beatriz Roque lanzó un Twitter, que yo lo recibí, donde venía un seminario, y le dijeron que no podía salir del país. O sea que esto es potestativo de ellos. Ellos se sienten los dueños del territorio cubano. Gracias, Idolidia. Muchísimas gracias. Vamos a seguir en contacto con lo que sucederá próximamente y mañana en la red. Y bueno, ahora voy, indudablemente, y quiero darle la bienvenida muy especial a Jason Poblete, abogado del bufete Poblete y Tamargo, consultor político, un hombre que siempre ha colaborado mucho con nuestros programas. Bienvenido a Tras la Noticia y muy buenas tardes, Jason.
Un honor, Cari, como siempre. ¿Cómo están? ¿Aló?
Bueno, aparentemente tenemos un pequeño problema de comunicación. Me dijeron que estaba en la línea.
¿Me escucha?
Te escucho, ahora sí te escucho
perfectamente. Ahora sí estamos bien. ¿Cómo están las cosas?
Pues muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, pues te molesto hoy, espero molestarte mucho más. Estamos estrenando programa, Tras la Noticia. Y justamente es noticia, la falta de noticias, y valga la redundancia, de lo que ha pasado, Jason, con los ataques acústicos a los diplomáticos norteamericanos. Tengo una serie de cables y todos ya pues están viejos, ¿no? Esto comenzó, vamos a ver, esto empezó como en agosto, creo, cuando un periodista de CBS destapó la noticia, estando todavía en la presidencia de Obama. O sea, después de esto, pues vino la protesta cuando ya se supo por parte de la administración de Donald Trump, la expulsión de diplomáticos, y así sucesivamente se dieron algunos informes, muy pocos en realidad, no sabemos el estado de salud de los afectados. Lo último fue un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores por parte de Cuba, diciendo que el régimen tiene voluntad, ellos siempre tienen muchísima voluntad de continuar un diálogo respetuoso y de llegar a un acuerdo. Pero, nuevamente, el gobierno norteamericano, en una sección de preguntas y respuestas del Departamento de Estado, pues dijo que los ataques a los diplomáticos siguen su curso y están bajo investigación. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos saber de todo esto?
Bueno, es un tema bastante serio y quiero empezar con la partida que los cubanos, como decimos en cubano, tienen la cara dura, y perdón la expresión, pero es lo que es, están mintiendo. Uh-huh. Yo dije desde un principio, desde que esto empezó en 2016, que esto es una de dos cosas. Esto es lo que han dicho, ataque acústico o algo que ellos permitieron en territorio cubano, que un país o una entidad del extranjero lo facilitó y lo hizo. Y la realidad es la siguiente: nosotros desde afuera solamente tenemos lo que nos han dicho los medios, pero es claro, cuando uno se pone a conectar de punto a punto lo que ellos han hecho, que ellos se están burlando los americanos. Y yo no me voy a olvidar, en el diciembre del año pasado, cuando el dictador Raúl Castro, en un enesificado evento en la tumba de Fidel Castro, hicieron un especial que lo pusieron en Granma. Y sí, yo de verdad, todo día yo leo ese periódico, me torturo y lo leo.
No, yo también.
Y vi un video muy curioso donde ellos llevaron una serie de doctores y de audiólogos y estudiantes con pacientes jóvenes que le habían puesto el sistema ese coclear, ¿no? Que hay el instituto ese en Cuba, y era como 5 minutos de propaganda pura, y era eso son ellos retando y burlándose los americanos, retando el sistema, retando el presidente Trump, y se le ha virado la tortilla, porque ahora se ven bien presionados, porque el presidente Trump no ha cambiado la política, porque ellos han amenazado a Estados Unidos de la manera que lo han hecho. Ellos son unos malvados, utilizaría otra palabra, pero estamos hablando con familias y personas serias, no quiero bajarme a nivel de ellos, pero lamentablemente ellos tienen un mal sentido de humor. Yo creo que lamentablemente esto no ha acabado. Yo no quisiera, por ejemplo, ver la embajada cerrada. Yo quisiera tenerla abierta y debe mantenerse abierta. Esa es la postura de muchos de nosotros acá. Pero la seguridad de los americanos es primordial, ¿no? Eso es primero, especialmente cuando ellos quieren, por ejemplo, que viaje persona a Cuba. Pero estos ataques o esta operación fue algo bien planeada, de acuerdo a lo que yo he leído en los medios. Y no solamente eso, que parece que cierto personaje fue, entre paréntesis, los que fueron atacados. Y eso es algo que también se está estudiando. Aquí el que era secretario de Estado, el secretario Tillerson, ya empezaron un proceso hace unos meses para estudiar el tema de cerca. Eso es un proceso que jurídicamente es un requisito, no es opción. Cuando hay un ataque o hay daños de esta índole en cualquier embajada a través del mundo, hay una investigación. El Congreso en enero también tuvo una serie de reuniones y eso se ha hablado en público y en privado. Yo creo que eventualmente se sabrá algo, pero yo no creo que se va a saber todo. Yo creo que la gran mayoría del reporte va a ser clasificado, porque yo sigo pensando, otra vez, punto profesional de mi vista acá y lo que me han dicho otras personas, que esto fue un ataque o una negligencia del servicio de inteligencia cubano o de los militares, y eso va a ser muy curioso, a ver quién, porque yo creo que el régimen va a sacar un chivo expiatorio eventualmente.
Bueno, ahí quisiera yo seguir este hilo de conversación contigo, porque hace falta conocer un poco el perfil de ese régimen, de los que lo encabezan. En momentos, Jason, en que la pasada administración, a manos abiertas, le regalaba concesiones, fueron capaces de, como tú bien señalas, permitir en el territorio cubano este tipo de ataque contra personal de la embajada norteamericana en Cuba. ¿Qué los motiva a hacer eso? No querían las regalías, no estaban conformes con lo que le dio la administración pasada de Barack Obama, o es sencillamente el eterno enemigo que siempre tienen que sacarlo del bolsillo para poder seguir victimizando a la nación.
Yo creo que hay una combinación de cosas y no quiero entrar en escombros políticos, pero cuando yo vi y estudié lo que había pasado, ¿sabe a qué me recordó todo esto?
Ajá.
Al caso de Hernando Ochoa. Y yo veo algo aquí que quizás esté equivocado, no sé, veremos, pero si yo soy un oficial del Partido Comunista o un oficial militar o un oficial de Servicio de Inteligencia y sabe lo que pasó o participaron de este proceso, yo puedo ver cuando le hagan esa cama política que yo creo que hicieron al general Ochoa hace un tiempo, hace 25 y pico años que eso pasó. Y quizás es parte de eso, parte de tensión con los Estados Unidos. Yo creo que no hay coincidencia que aquí a 17 días, entre paréntesis, hay un nuevo presidente, que no es un nuevo presidente, eso es un puesto ceremonial, ¿no? Hay, desde el 59 han habido dos presidentes, ¿no?
Bueno, todavía no ha llegado el momento de la sucesión, o sea, esperemos, porque tú sabes que ellos acostumbran a dar sorpresas.
Por eso, sorpresita, pero bueno, yo pensé en eso, pensé también en por qué lo hicieron. Yo creo que nunca, yo sigo diciendo que nunca, por lo menos ahora vamos a saber por qué. Quizás hay una tensión en el sistema, alguien que no estaba de acuerdo con Trump, o con la victoria de Trump, o si esto empezó un poco más durante el verano y durante Obama, quizás temían el acercamiento, temían la actividad económica, o quizás es un producto de la corrupción en el sistema, que uno está ganando más que el otro, que lo está robando.
No, sencillamente el instinto del alacrán, no puedo evitarlo, tengo que matarte aunque me estés cruzando el río, ayudando a cruzar el río. Tengo una pregunta para ti, Jason. Está a punto de comenzar la semana que entra la cumbre de las Américas, o sea, la primera vez en que se va a presentar el presidente Donald Trump ante todos los presidentes latinoamericanos. Te digo, vamos por punto a analizar. La región está convulsa. Indudablemente se han creado muchas situaciones. La situación de Nicolás Maduro, que no está invitado. Raúl Castro, que ya ha creado, ¿no?, lo que ellos llaman su sociedad civil, son los famosos, las famosas tropas que durante muchos años ha exportado, primero su hermano mayor, ya fallecido, ahora él, a cuanto evento internacional hay para estropearle las asignaciones a los periodistas, golpear periodistas, golpear activistas. Tenemos el caso de la situación con Colombia, que también indudablemente es permeable y está bastante neurálgica. Y al mismo tiempo, pues vemos que va a ser el primer encuentro de un presidente que le han creado una atmósfera muy negativa en toda la América Latina. ¿Cómo tú ves esta cumbre y qué esperas de ella?
Bueno, yo no espero mucho de ella porque yo no espero mucho de los sistemas internacionales. Yo creo que esa organización importante necesita muchas reformas y, como he dicho muchas veces a mis colegas que abogan a favor de utilizar esa institución para reformar, yo digo, ahí está parte del problema, porque la OEA es una suma de sus partes. Y si tenemos una organización compuesta de países débiles, democráticos, o países que, vamos a decir, con un nivel de corrupción muy alto, eso no funciona a lo largo de todo eso. Así que yo creo que lo que es más importante es que por lo menos el presidente va a estar ahí, el presidente va a compartir. Yo quisiera que Cuba no fuese invitada. Yo creo que eso ha sido un gran error de parte del secretario general de la OEA. Cuba debe ser desinvitada, no obstante lo que diga el gobierno de Perú. Cuba es...
Pero es que Cuba fue invitada hace 3 años en Panamá o 4 años en Panamá.
Y
recordemos que fue el famoso encuentro de Raúl Castro con Barack Obama que le dio paso a el restablecimiento de relaciones. O sea, y Fidel Castro se sentaba en mesa con presidentes electos cuando él era un usurpador del poder. O sea, siempre hemos visto lo mismo, la misma conducta. No hay nada nuevo ni por la ONU ni por la OEA. Ahora, yo te pregunto por parte de un nuevo liderazgo que hay en América Latina, alejado un poquito, ¿no?, del grupo del ALBA, que podríamos perfilarlo como, por ejemplo, Chile, nuevamente Argentina, Costa Rica, países pequeños, pero países que significan algo dentro del marco de esas reuniones.
Y yo creo que la manera que eso se manejaría mejor es país a país, relación bilateral,
correcto,
Estados Unidos con todos esos países, para mover ficha paulatinamente, con mucha cautela, para tratar de aislar y buscar nuevos líderes que estén dispuestos a tomar el riesgo y no tener otro fenómeno como el que tenemos en la región andina ahora, que queremos ocultarlo, pero la situación es muy seria, lo que está pasando en la región andina, no solamente en Venezuela, sino en Colombia y otros lugares. Así que las palabras tienen consecuencias. En las cumbres hay muchas palabras. Yo quisiera también recalcar que Raúl Castro y los esbirros que lo acompañan no deben participar, ninguno de ellos debe participar de esa cumbre. Y no creo que eso va a pasar. Yo creo que sí van a participar y van a estar involucrados en eso.
Perdón que le interrumpa, hay muchos que apuestan a que Maduro, que sí no está invitado y ha sido rechazado, se aparezca con Raúl Castro y creen un tremendo conflicto. De hecho, ya ellos tienen tropas, yo le llamo tropas a lo que ellos le llaman sociedad civil, porque yo me las he enfrentado y las conocemos todos los que hemos andado en estos trasiegos de cubrir eventos. Ya ellos tienen su personal dentro de Lima, Perú, creando las condiciones. Y no sé, veo como que puede provocarse un incidente que perturbe y boicotee una cumbre que indudablemente sería el primer marco del presidente Donald Trump para poder expresar su sentir ante los países que tanto lo están satanizando.
Bueno, yo creo que lo más importante de todo, y es cierto lo que usted ha dicho, estoy de acuerdo, pero yo creo que también el presidente Trump actúa más con acción que palabra. Primero, yo creo que están pasando muchas cosas en el hemisferio que la gente no sabe y que eventualmente yo creo que se va a exponer, si será ahí o en otro lugar, va a pasar. La otra cosa también es muy importante, es no olvidarnos que hay muchos líderes en Cuba. Voy a mencionar unos cuantos, por ejemplo, Oscar Elías Bisset, Coco Fariña, Antonio Rodiles, Antunes, Las Damas de Blanco, José Daniel Ferret. Hay un grupo, muchos líderes nuevos que están con mucha energía, muy entusiasmados. Muchos van a ir. Algunos han prohibido la salida de Cuba.
Correcto.
Estamos tomando nota de todo eso. Yo creo que eventualmente va a haber un buen análisis de lo que el régimen ha hecho para bloquear la sociedad civil en Cuba, no solamente en Cuba, sino a través del mundo. Y le vamos a ampliar un poco, ¿no?, los esfuerzos que ellos han hecho y siguen haciendo. No obstante, otra vez, como actúen, que yo sé que van a actuar como malvados, porque lo son, pero que si van a hacer ese tipo de demostración violenta, van a estar las cámaras, se va a documentar. Y este presidente no es el que estaba ahí antes. El vicepresidente Pence no es el mismo vicepresidente que había ahí antes. El presidente, como dijo en Miami en junio de 2017, hay una reorientación de la política de Estados Unidos hacia Cuba, hacia el hemisferio. Eso va a continuar, no va a continuar con muchos discursos, sino se va a continuar con acciones. Y la esperanza nuestra es que no solamente en Cuba, sino a través del hemisferio, vean esto como una oportunidad de crear una nueva relación con Estados Unidos, basada en respeto mutuo, en comercio, en negocios, y si quieren seguir aislándose, por ejemplo, como Maduro y Castro y los que vengan después, porque son los mismos, esa es la opción. Ellos pueden, que lo sigan haciendo, pero va a haber consecuencias, ¿no? Va a ser algo diferente, creo yo, a los últimos 8 y diría yo 12, 15 años.
Tengo una pregunta para ti, porque hablaste de Nicolás Maduro. Indudablemente la política del presidente de Donald Trump ha sido muy severa, ha señalado con el dedo y internacionalmente las cabecillas, ¿no?, de los que podrían estar siendo culpabilizados de corrupción, de tráfico de influencia, incluso hasta de tráfico con los cárteles de la droga. Y me preguntan algunas veces los cubanos por qué, como una forma de apoyo a esa oposición interna, para que vea que estos líderes que tienen dentro de Cuba no son intocables, ¿por qué esta administración no ha actuado igual con personas reconocidas como usurpadores de los derechos humanos de los cubanos, violadores de esos derechos, y violadores de lo que es un Estado de Derecho en general, creando un terrorismo estatal en Cuba. ¿Por qué no es la misma conducta?
Yo lo que quisiera ver de Estados Unidos, de política más eficaz hacia Venezuela, hacia Cuba, es continuar actuando de base como tenemos de principio, no solamente en la ley, sino como este presidente ha planteado múltiples veces. Yo creo que el tema de Venezuela, como estaba hablando de la cumbre, yo creo que es muy importante recalcar que yo pienso, esta es mi opinión, no de la administración, que el proceso de Lima ha sido un fracaso total, y yo creo que hemos involucrado factores que no deben estar interfiriendo en la libertad. El deseo del pueblo de Venezuela es ser libre. Yo creo que los ingredientes, por ejemplo, en Venezuela ya existen. El pueblo quiere, está luchando, quiere apoyo, no quiere, como dije anteriormente, palabras tienen consecuencias. Han hablado mucho, pero las personas que se están, como decimos en cubano, jugándose el pescuezo, están luchando y hay que darle apoyo a esas personas y no a procesos políticos y diplomáticos que, francamente, al final del análisis, nunca va a resolver el tema de Venezuela ni de Cuba. Ponte a pensar esto, en 1776, y esto lo he dicho hoy también muchas veces, si hubiese habido una OEA o una ONU, la Revolución Americana nunca hubiese sucedido. Eso tiene que venir del pueblo, no puede venir desde afuera. La solución ya existe, está en estos países, las semillas ya existen, y tenemos que buscar la manera de darle apoyo a esas personas que están dispuestas a luchar por la libertad de su país.
Bueno, Jason, con toda honestidad, me queda muy poco tiempo, te doy las gracias, gracias por tus análisis, pero yo creo que una condena a los que violan los derechos humanos dentro de la isla le daría un gran respaldo a esa sociedad civil que puja por abrirse paso. Gracias, y Jason Poblete. Muchísimas gracias por este tiempo que me has dedicado, te voy a seguir molestando, y las puertas detrás de la noticia, como siempre, abiertas para ti. Bueno, mis amigos, esto ha sido todo en la tarde de hoy. Ya lo escucharon, ya lo oyeron, mañana tendremos más. Vamos tras la noticia y nos fuimos hoy. Bye.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Les saluda Lucrecia. Somos, todos somos Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo